Kein Auf, in Felder heute gegangen, ohne Fenster.
Una nueva edición de Shoah con letra de mujer. Soy Concha Díaz Berzosa, de Amical de Mauthausen, y Graciela Coan, experta en antisemitismo y Shoah, está en el otro lado de la línea telefónica. Hola, Chela.
Hola, Concha, nuevamente. Encantada de escucharte y compartir contigo estos momentos.
Igualmente. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro de Agnes Ugmer, que se llama La Resistencia y que tiene un subtítulo que se llama Recuerdos de la Resistencia, París 1940-1941, La cárcel y la ocupación alemana. ¿Nos dices, Chela, la editorial? Y
sí, este libro, hay que aclarar muy bien que este libro se publicó por primera vez en el 46. Y en España la edición que yo manejo es del 2008 de RBA Libros,
sí,
de Barcelona.
Sí, bueno, continúa.
A ver, es un libro impactante, realmente es un gran libro, no solo porque tiene una cantidad grande de hojas, sino que es perfecto como ella empieza a formar parte. Ya era una mujer mayor, ya tenía más de 40 años, divorciada con dos hijos mayores, uno de ellos sirviendo en la Marina, cuando crean uno de los primeros grupos de resistencia francesa a la ocupación.
El primero, Chela, el primero.
El primero, sí, el primero. Y estaba ella, trabajaba en el Museo Folclórico, eran todos grandes intelectuales los que participaban, y se dedican a escribir una especie de periódico que van distribuyendo, Octavillas, y bueno, ella es muy detallista, pese al peligro que existía de que escribir como ella estaba escribiendo este diario era muy peligroso, puesto que daba los nombres de los que participaban en el grupo. Ella de todas maneras pudo hacerlo y esconderlo. Lo interesante de esto es que los pescaron muy pronto, los descubrieron y casi todos fueron detenidos. Pero ella, en cuanto sale, porque ella,
bueno yo creo que vamos a ver,
en cárceles alemanas, no fue enviada a campo de concentración, sino a cárceles alemanas,
Chela,
tan duras y terribles como ella. Ella la detienen en 1941, inmediatamente después que sale que es liberada, que trabajó reconstruyendo un poco la zona de Alemania donde estaba, escribe la segunda parte del libro con una memoria prodigiosa. Inclusive los meses y algunas veces los días en que esas cosas sucedieron.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el libro tiene como está estructurado en dos partes muy claras, ¿no? Primero, lo que fue un diario real, ¿no? Real, de ella, que es desde más o menos junio del 40 hasta abril del 41 que la detienen, y luego la parte final cuando es liberada por una avanzadilla de las tropas norteamericanas hasta que llega a Francia, ¿no? En junio en el 45. Eso es un diario real. Y luego lo que es el grueso del libro, que es la parte central, ¿no? Son todos su estancia primero en las cárceles francesas, en las prisiones francesas y luego en los campos y prisiones alemanes, ¿no? Que claro, como ella no podía apuntar, podía llevar un diario, en el momento de que ella es liberada, recuerda, porque si dice que hay algo que tiene una memoria prodigiosa, ¿no? Y que es capaz de esos hechos fueron tan, tan brutales, ¿no? Y tan traumáticos, que es capaz de reproducir, en un momento del libro lo dice, de reproducir como si estuvieran escritos en un libro y ella lo único que tendría que hacer es pasar las páginas, ¿no? O sea, es capaz de reproducir con una minuciosidad extrema todo su periodo de detención, primero en Francia, y luego de su juicio también en Francia y la deportación, hacia Alemania, ¿no?
El paripé del juicio es fantástico.
Sí,
¿no?
sí.
O sea, la burocracia alemana, cómo funcionaba, y ella ahí también denuncia a los colaboracionistas, ¿no? Franceses.
Sí, bueno, yo creo que también el de alguna forma es como también un reportaje periodístico, ¿no? O sea que
sí.
Si te das cuenta lo hace ella, hombre, es una historiadora del arte, ¿no? Es una persona, como te has dicho, que tiene más de 40 años, sí. Es una experta en arte, no eran gente ni grande, bueno, intelectuales relativamente, ¿no? O sea, decidieron un grupo de etnólogos,
sí.
No
antropólogos, sí,
sí, etnólogos, etcétera, ¿no? Que no eran gente muy representativa. Luego, después de la guerra, se denominó lo que es pertenecieron a lo que a la red que llamaron la red del Museo del Hombre, ¿no? Porque todos eran de del Museo del Hombre y ella no trabajaba en el de artes y tradiciones, pero estaban al lado, ¿no? Entonces empezaron a comunicar, fueron de alguna forma gente que no aceptó la humillación del amnisticio francés y que se empezó a rebelar. Ellos no fueron condenados por hacer sabotajes, ¿no? Sí que hicieron, sí que pasaron, sí que es verdad que pasaron cierta información a los alemanes, a los aliados, de los planos, de determinadas donde estaban ubicados.
Poco a poco el círculo se va agregando gente que y a ella lo hace muy feliz. No sabía que mi compañera también está,
sí.
No sabía, o sea, la gente que se va agregando a ella le causa mucha felicidad. Y gente que pensaba ya, y bueno, no actuaban todavía, pero que pensaban como ellos y que querían colaborar con esa resistencia, ¿no?
Sí, de todas maneras, bueno, la red esta, que fue una red, la primera prácticamente, con la otra red en paralelo que llevaron los compañeros de la Charlotte del Bo también, ¿no?
Sí.
Eran grupúsculos, podríamos decir, y lo pagaron muy caro, ¿no? Porque prácticamente todos los hombres más importantes de la red fueron fusilados y las mujeres fueron deportadas, ¿no?
Sí.
Pero de todas maneras esa red consiguió funcionar, ¿no? A pesar de aquel trauma, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el libro sí que te obliga a pensar, ¿no? Es un relato muy, muy, muy periodístico, como he dicho antes, pero sí que te obliga a pensar, ¿no? Pensar en primero en el horror, ¿no? Porque lo que pasa en las cárceles francesas y luego en las prisiones alemanas.
En las prisiones alemanas.
Es realmente.
Ellas estaban allí como esclavas, como trabajadoras esclavas. Trabajo forzado. En la fábrica Fricks,
sí.
De hilado de seda natural. Y, por supuesto, no eran los campos de concentración.
No eran campos de concentración.
Pero la vida allí era tan difícil y sufrida como cualquier otro sitio donde los alemanes estaban,
es
¿no?
Que yo creo que hay pocos testimonios de lo que pasó en los campos de trabajo, ¿no? Estos son realmente campos de trabajo, no son ni los campos de exterminio ni los campos de concentración, eran simplemente campos de trabajo que había miles, generalmente alrededor de una fábrica, o tanto si fuera la fábrica de las SS o fábricas particulares, que utilizaban a todos esos deportados, que no eran en general muchos, que solían ser menos de 1.000 o algo así, ¿no? Incluso había decenas, ¿no? Que estaban asociados a una determinada empresa, ¿no? Y ahí prácticamente en las fábricas o en las barracas anexas trabajaban, etcétera. Entonces hay pocos testimonios de lo que es el campo de los trabajos forzados, ¿no?
Que
fueron obligados a hacer tantas personas, ¿no? Pero luego, aparte de eso, yo creo que también el libro te da una gran generosidad, ¿no? O sea, la Agnes es una mujer muy generosa, yo creo que es muy generosa con sus compañeros, con mucha gente. También es muy estricta, ¿no? Porque cuando habla de que hay que hacer las listas de los que colaboran o de los que tal, ¿no? Pues es bastante drástica, incluso que hay que matar, ¿no? Hay que matar para vencer, ¿no? Pero luego también el libro te ves lo que es el lo que es la superación, ¿no? Porque ante la adversidad y el estado tan...
Sí,
tan
el espíritu de supervivencia, ¿no?
Sí, sí.
La necesidad, inclusive mientras ella está detenida en Alemania, se entera de que es abuela.
Sí.
Su hijo, que se había ya casado, tiene su primera nieta. Entonces que la llama el jefe del comando y le muestra una postal. Y ella no veía bien, que eso ya ahora hablaremos, ¿no? Que es esa fábrica Fricks. Le dice, es usted abuela. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años? Quiero verla, ¿no? No veía de lejos. Dice, eso no está permitido, ¿no? Creo que es una manera de horror también y de terror, ¿no? O sea, contar... parte de lo que está pasando en el mundo exterior a las detenidas, ¿no? Y ella, bueno, ya sueña porque ella es abuela y demás, y es con eso realmente, ahí vemos la interés y la fortaleza que a mí no me van a doblegar, conmigo no van a poder. Y también ahí habla mucho de la solidaridad, como
sí,
siempre.
Sí, sí.
De la solidaridad entre las mujeres y cómo ayudan a los hombres en determinados momentos, y aunque hay guardias que intentan ayudarla a ella y a las mujeres, inclusive un general nazi que viene dice voy a firmar para que usted sea liberada y ella se niega, ¿no? O sea, ya sabe que Alemania va a perder la guerra y que ellas pensaban, dentro de poco nos van a liberar, ¿no? Y ella dice, no, yo no quiero que me indulten, yo sigo aquí, ¿no?
Sí, yo además creo que por una parte refleja lo que es la individualidad, ¿no? La personalidad, porque yo creo que a través de estas líneas se puede conocer perfectamente como en el carácter de Agnes, ¿no? Que era una mujer yo creo que es muy valiente, lúcida, ¿no? O sea, con una rabia hacia todo, ¿sabes? O sea, hacia todo lo
yo
que estaba
pasando. La rabia la mantenía viva,
sí,
también.
Sí, o sea, es decir, puedes perfectamente conocerla a cómo era ella, ¿no? Pero, o sea, que desde un punto de vista... Pero luego también yo creo que hay un aspecto colectivo que te cuenta tantas historias de tantas detenidas que estuvieron con ella, que estuvieron en la fábrica bajo unas condiciones que yo creo que...
Pero como siempre, el tener amigas o tener francesas con ellas, lo que ha pasado en todos los campos, les daba más fuerza, se sentían menos solas, ¿no?
Sí, sí, sí.
La angustia era cuando estaba en la fábrica y donde el barracón donde ella estaba y su grupo de trabajo no había ninguna francesa, hasta que viene una, ¿no?
Sí.
Y entonces todo eso hacen que ella sea fuerte y no permita que nadie se caiga. Aparte, como siempre, como Delvaux habla del sufrimiento, del hambre y sobre todo de la sed.
Sí.
¿No?
Sí, sí, bueno, el caso de bueno, y las condiciones en las que vivían en por ejemplo en la fábrica, ¿no? Que eran unas condiciones realmente
los guardias alemanes
sientes ese dolor, ¿no? O sea, eres capaz de percibir ese dolor personal que debía tener Agnes en las condiciones en las que estaba trabajando, ¿no? Con esas sedas que les y con esos ácidos que les quemaban las manos, los ojos, sí, etcétera. O sea,
quedaban ciegas, o sea, y no había medicamentos, pese a que como la fábrica necesitaba producir, intentaban curarlas, entre comillas, por supuesto, de ese ácido y de cómo les quedó. La parte donde ella cuenta cuando le caen las gotas de ácido en la mano y cómo se le va quemando, que se va quemando la mano, O sea, es terrible lo que esa mujer, lo que esas mujeres han pasado en esa fábrica de hilado de seda artificial. Es dolorosísimo lo que cuenta, ¿no? Cómo sufrían ellas y que no les permitían ni parar y le daban los peores trabajos, ¿no? O sea, donde más peligro había. Esa parte es terrible, toda su estancia en esa fábrica, pese a que las iban cambiando de edificios, digamos,
sí, pero...
porque, bueno, la guerra iba avanzando y demás, pero, bueno, unos parecían mejores que otros, pero eran todos de esa manera, ¿no? O sea, con todos se sufría, y sí. Mucho.
Y luego yo creo que, por último, hay una... La última parte, que es cuando entran las fuerzas estas, esa avanzadilla norteamericana, que hay bastantes todavía combates, porque los nazis están retrocediendo pero avanzando, no está claro todavía el territorio. Ella cómo organiza, ¿no? O sea, bueno, el grupo, ¿no? Porque son tres personas, ¿no? Dos mujeres y un hombre, una amiga de Agnes y Agnes y otro. ¿Cómo organizan un poco? Porque se quedan en el propio campo de trabajo, empiezan a organizar un poco la comida.
Sí, porque ellas también participaron en esa especie de marcha de la muerte hacia el centro de Alemania.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí,
ellas
sí.
La llevaban al este.
Sí, digamos. Sí, bueno, pero se quedaron en cerca de Kassel, ¿no?
Sí, en un pueblo.
En un pueblo cerca de Kassel, y entonces ahí de alguna forma es cuando las liberan, y entonces ella, lo que sí me gusta mucho es ella como a pesar de que ha salido de estar prácticamente 4 años en trabajo esclavo, es capaz de empezar a organizar para distribuir la comida, para que todo el mundo pueda comer, para que no haya...
servicios médicos.
Sí, como
y
no hay...
luchar contra los polacos,
sí.
Que lo único que querían era vengarse.
Sí, saquear.
¿No? Vengarse, ¿no? También habían sido esclavos, sí, en fábrica y demás. Y ellas, como siempre, como las mujeres, muy buenas organizadoras.
Exactamente.
Inclusive crean un servicio de información que
sí,
van
hacen
pasando.
Una lista de...
Sí. Sí. Donde están los últimos niños, en la brigada, no sé qué, Wolf, sí. Los lobos, que son niños que mandaron a la guerra y que tenían la orden de matar a todo americano o aliado que encontraran, y que fue algo que sorprendió mucho, al margen de lo que ella cuenta en el libro, a los americanos, porque estaban totalmente enceguecidos con el pensamiento nazi, pero tenían 10, 11, 13 años, y ella consigue, hablando con la gente del pueblo y demás, va consiguiendo información que envía a estos partisanos, entre comillas.
No, no eran partisanos, ¿no? Eran el ejército americano. Lo que pasa es que era una avanzadilla y no...
No, los que estaban en el bosque.
Ah, los que estaban en el bosque, sí, sí.
En el bosque, sí. Pues es un libro increíblemente bien escrito, como bien dijo Concha, un excelente reportaje, un lenguaje periodístico muy claro,
sí.
y todo termina con su llegada a Francia, cuando por fin son liberadas. O sea, no cuenta después ni cómo encontrar a sus hijos ni nada, sino que realmente termina, ella inclusive también ayuda a encontrar a los nazis que estaban escondidos,
sí,
porque
sí,
se paseaban por el pueblo de noche con sus uniformes al principio, porque el destacamento americano era muy pequeño. Y y bueno, es un libro fantástico, fantástico. Ella en abril empieza esta segunda parte, en abril del 45, y llega enero llegué en enero a París en el 46 y ahí terminé el libro, ¿no? Y por supuesto, antes de eso rindiendo un gran homenaje a sus compañeros muertos o desaparecidos. Sí, no, bueno, por algunos fueron enviados a los campos los compañeros de la resistencia. Es un gran libro, sí, digno de que esté en nuestro Shoah con letra de mujer.
Sí, yo creo que como he dicho antes, eras de los pocos relatos que hay de los campos de trabajos forzados. Y además, yo creo que la lectura también te reconcilia con lo mejor, ¿no?
Sí.
Y del género humano, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Sí. Y de las mujeres en especial, lo digamos.
Sí, pero bueno, también hay grandes personajes, claro, ellas están todas rodeadas de mujeres, ¿no? Pero cuando salen los hombres también fueron los que fueron, ¿no? Evidentemente. No tuvieron esas solidaridades que tuvieron con las que estuvieron entre las mujeres, pero prácticamente los hombres que fueron fusilados de su grupo eran todos hombres, ¿no? Los siete hombres que fusilaron, los siete del Museo del Hombre fueron fusilados.
Y muchos se salvaron, lograron salvarse. Porque ninguno de ellos los denunció. En las prisiones y con las torturas y demás, ninguno denunció al otro. Eso también es digno de remarcarlo, ¿no?
Bueno, pues nosotros recomendamos muy especialmente este libro. Creemos que es muy importante leerlo para conocer esta historia. Bueno, Chela, hasta otro día.
Concha, hasta otro día. Un abrazo.
Chao.